Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 y ya estamos aquí en directo una jornada más en Costa Viva, en Informativo de la Mariña y el Occidente, en este día 26 de junio. Ya estamos a lunes, estamos ahí enfrentando la última semana del mes de junio, parece que no, pero ya estamos metidos de lleno en el verano, ya acabaron los colegios, muchas personas ya han hecho las maletas y se han venido a la zona. Empieza a verse mucho movimiento y también mucho movimiento de peregrinos por nuestra comarca que vienen siguiendo el camino del norte. Estamos en esa temporada en la que hace un calorcito bastante destacado. Hoy no tanto, pero el fin de semana ha sido un fin de semana de revista, de escándalo, de temperaturas elevadas, el día aguantando hasta las últimas horas, con sol, cielos despejados y mucha playa para disfrutarlo. Hoy, sin embargo, nos hemos despertado con los cielos nubosos y un poquito de lluvia para variar, no sé que nos aburramos. Tenemos 22 grados de temperatura en Ribadeo. Como siempre, vamos a hacer un repasito por la actualidad en nuestra comarca. Te habla Juana Carrera. Estamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde haciendo la paradita de turno a la 1, retomando la 1 y 20. El 88.8 de la FM, el de los 8, es el dial donde tenemos siempre la programación más amplia que llamamos COPE Más de la Costa. Empezamos por los titulares, como siempre, de la mano de Establecimientos Rey. Arde la campana de un restaurante en Ribadeo sin causar daños personales. Ha sido un susto porque ha ardido la campana extractora de un restaurante ubicado en la calle San Roque de Ribadeo. No se han ocasionado, como te digo, daños personales. La alerta saltaba a las 10:45 de este mismo lunes, cuando un particular avisó el 112 Galicia. Desde allí remitieron el aviso a los bomberos de Barreiros, a la policía local y también se informó al ayuntamiento. Los bomberos apagaron las llamas en menos de una hora. Se encargaron también de las labores de enfriamiento y refrigeración sobre las 12:45, hace apenas un rato, pues ya estaba todo solucionado. Como decimos, no hay ninguna persona que haya resultado herida. Lo único, eso sí, el susto y que ardió el tubo y el motor de la campana extractora. En estos momentos, incidencia solucionada, el susto, eso sí, y también pues las sirenas que se oyen por la localidad y que, bueno, pues alteran un poquito y uno pues se queda así pensando qué habrá pasado. Pues eso es lo que había pasado. En Mondoñedo, el ayuntamiento ha concedido la licencia para la construcción en el parque empresarial de base integrada de unidades operativas. ¿Para qué? Para la lucha contra el fuego. El terreno ha sido cedido por el ayuntamiento, en su momento lo explicó ya el alcalde Manuel Otero. Se trata de un proyecto impulsado por la Agencia Gallega de Industria Forestal y se indica que esta base, además de ser un espacio dedicado a la defensa del monte, tiene la voluntad de convertirse en uno de los iconos de Mondoñedo y además en el nodo de toda la operación y de la actuación de lucha contra incendios. El presupuesto de contratación que figura en el proyecto asciende a, bueno, cerca de 500.000 euros, 479.900. Hablamos de puertos. La Xunta de Galicia va a dotar al puerto de Barqueiro, al muelle, de un nuevo dique de abrigo con una inversión de 100.000 euros y hoy termina el plazo de presentación de las ofertas de licitación de esta actuación. Los requisitos para todas las empresas interesadas pueden consultarlos en la plataforma de contratos de Galicia. En materia de servicios sociales, hoy te vamos a hablar de la Fundación San Aníbal, que pone en marcha un año más el programa Familia Educa. Se trata de un servicio gratuito de prevención y formación para, sobre todo, aquellas personas, aquellas unidades familiares que están en un serio riesgo de vulnerabilidad y también, de paso, ayuda a la conciliación familiar. Es formación en el ámbito educativo, sociofamiliar, destinado a mejorar las condiciones de convivencia en esas unidades familiares. Y además, este año, pues digamos que se acoge en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora del Pilar en el municipio de Foz. Ceden las instalaciones y el programa Familia Educa se desarrolla ahí. Por cierto, que también mañana, desde la Fundación San Aníbal, para toda la comunidad y todos los jóvenes que están siempre atendidos desde allí, desde la Fundación San Aníbal, la Casa Familiar y todos los demás servicios, se van a ir al Parque Acuático de Cerceda. Es algo habitual que hacen todos los años y, según señala Martín Ascendino, se lo pasan en grande.
Es muy bonito, ¿eh? Yo voy cada año con ellos cuando van. Van los educadores, claro, porque son ellos los que atienden más directamente, pero bueno, yo voy cada año y ellos se lo pasan de maravilla, pero se lo pasan increíble. Luego hay socorristas, hay de todo. Al principio pues parece, uy, cuántos niños, pero bueno, está allí, está todo muy bien atendido.
Pues todo muy bien atendido, esperamos que tengan buen tiempo, que se lo pasen muy bien y que disfruten con los tobogones, toboganes y las pistas. Por otra parte, en Ribadeo, este fin de semana ya ha dado comienzo esa nueva edición del Mercado de los Domingos, que suele tener bastante éxito y que además es un apoyo, un impulso a todos los productores locales, a los agricultores del entorno, a esos productos de cercanía tan buenos, ecológicos en muchos casos que tenemos. Se va a prolongar hasta el 15 de octubre. Se trata de una apuesta por el producto de calidad, destaca el alcalde Daniel Vega.
A forma de vida, a forma de entender o rural, que ten unhas posibilidades económicas que debemos saber aproveitar e debemos potenciar. E tamén o Mercado dos Domingos é poñer en valor ese produto de calidade, ese produto excepcional, ese produto local de Ribadeo que debemos poñer en valor e debemos apoyar.
También apoyan los festivales de música, una apuesta clara para el gobierno local de Ribadeo. Así lo ha señalado también el regidor Daniel Vega en la presentación del Pancha Fest, que va a tener lugar el próximo 30 de junio. Además, ha valorado el trabajo desinteresado que lleva a cabo pues un grupo de personas, un grupo de jóvenes, para organizar las fiestas patronales y, de paso, también para recaudar el dinero que se necesita para organizar esas fiestas de la localidad, que atraen además pues este tipo de festivales, turismo, son un atractivo cultural para Ribadeo, nos convierte, según decía Daniel Vega, en un referente de festivales en la comarca y en el conjunto de Galicia. El Pancha Fest a la vuelta de la esquina, el día 30 de junio. En Burela están de celebración y en realidad estamos en celebración en toda la Mariña porque lo celebramos con ellas, con las guerreras naranja que han ganado otra. O sea, esto ya es campeonas de todo. El Pescado Rubén Burela Fútbol Sala se ha proclamado campeón de la Liga 2022-2023. Es la quinta liga, es el cuarto título de los cuatro disputados esta temporada y están que se salen. Lo celebraban en las últimas horas tras la victoria en el pabellón municipal Vista Alegre de Burela. Enhorabuena a todas ellas. Y en el municipio de Cervo se han entregado durante este fin de semana también los galardones, los premios por el concurso fotográfico de Medio Ambiente Cervo Respecta. El primer premio va para Fernando Ferrar Rico de San Ciprián con O Camiño das Estrelas, pero además también se lleva el premio Top Cervo Fernando Ferrar Rico con esa misma fotografía. Y en cuanto al segundo premio, para María Fernández Cabaleiro de Gijón, Asturias, con la fotografía titulada Triste Legado. Además, en el municipio de Cervo, en San Ciprián, en la Plaza Dos Campos, el Club de Trail Afume de Carozo realizó un adiestramiento canino, Yukon, en colaboración con el Ayuntamiento. Desde Yukon explicaron que el objetivo de esta actividad pasa por restaurar las conductas no deseadas en esos animales que pueden resultar un poco más inseguros o que tengan problemas de ansiedad, en aquellos perros que pueden tener unas conductas más agresivas en un momento dado, interpretan su estado de ánimo, corrigen y modifican poco a poco ese comportamiento a través de terapias adaptadas a las necesidades de los clientes. En Viveiro, el Ayuntamiento busca voluntarios para varios proyectos sociales. La Oficina Municipal del Voluntariado del Centro de Servicios Sociales necesita voluntarios sobre todo para proyectos de apoyo educativo, acompañamiento social o incluso reparto de alimentos. Son iniciativas pues que se están desarrollando ahora y especialmente ahora, por ejemplo, en este tiempo libre además, pues se están buscando a jóvenes que vayan a atender a los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. En particular, personas voluntarias que tengan una formación en el área educativa o social. Y también, en el segundo proyecto, se solicitan también voluntarios para realizar paseos o dar un acompañamiento para citas médicas y hospitales a los centros de salud. Y el tercer proyecto consiste en la recepción y distribución de alimentos entre las familias vulnerables. Si quieres, estás interesado, quieres participar, te pones en comunicación con el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Viveiro. Ya sabes, por cierto, que está la semana del Resu. Viveiro acoge una nueva edición del Resurrection Fest entre las bandas cabeza de cartel Parkway Drive, Ghost, Pantera. Ellas son las bandas, además de muchas otras y muchos otros alicientes, que traen a unas 140.000 personas, ni más ni menos, a lo largo de una semana a Ciudad de Holanda, lo que repercute en toda la comarca con un incentivo económico importante y una gran repercusión en comercio y hostelería. Esta es la semana entre las novedades que trae la promotora de Resurrection este año. Pues una de las que ha despertado bastante interés entre las redes sociales, por ejemplo, ha sido la posibilidad de contraer matrimonio durante la celebración del festival, y para ello habilitan una especie de iglesia en el interior del recinto. Además, también van a hacer un homenaje a las salas de concierto, a las tiendas de discos en las que nació la cultura del rock. Luego, en materia municipal y también política, un poco unido, hay críticas. El Partido Popular denuncia que María Loureiro, la alcaldesa, se ha marchado de vacaciones y participó telemáticamente en la primera sesión del pleno del nuevo mandato en el ayuntamiento, pero que además tenía una mala conexión y que tuvieron que esperar para que a través del teléfono móvil pudiera conectarse y estuviera habilitada para participar en ese pleno. Por su parte, desde el Partido Socialista de Viveiro lamentan que Mariña Gaimonde, la portavoz popular, todavía no asumiera que María Loureiro es la alcaldesa de un gobierno progresista para todos los vecinos. Critica a Mariña Gaimonde que todavía no se hayan repartido las áreas del gobierno, y le recuerda a María Loureiro que tienen un mes para hacerlo. En materia política también, Elena Candia, la presidenta provincial del Partido Popular, hace un balance de los resultados del 28M y perfila la hoja de ruta en la Diputación con los diputados provinciales elegidos por los distintos partidos judiciales. La portavoz del grupo provincial ha señalado que el portavoz en la Diputación será el lucense Antonio Meijide, que desempeña la primera viceportavocía Carmen José de Sarria, y la segunda le toca al alcalde de Xove, a Demetrio Salgueiro, la segunda viceportavocía en la Diputación. Hablaremos también de Asturias, porque el plan de salvamento despliega a partir del 1 de julio 321 socorristas en 66 puestos para dar servicio a 211 playas del litoral asturiano. En total tienen que cubrir 483 kilómetros de costa en 18 concejos. Algunos de ellos los tenemos aquí en la zona del occidente asturiano. Es el momento de iniciarse ya la temporada alta de las vacaciones. A partir de julio tendremos las playas llenas. Vamos a estar pendientes también de cómo lo hacen en la zona de la Mariña, lo de la contratación de los socorristas, que todos los años lamentablemente escasean. Y en Asturias también, en los últimos días, justo el viernes, se inauguraba la sala de Pepe el Ferreiro en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Al acto asistía la consejera de Cultura y Política Lingüística, Berta Piñán, quien señalaba la importancia de Pepe el Ferreiro y el impulso que le dio, y también cuáles eran esos objetivos que tenía este artista.
Preservar a memoria y el trabajo del impulsor de este museo, que a súa aportación para poñer en valor la cultura asturiana y el medio rural foi incalculable. Pepe el Ferreiro quería un museo vivo y foi quen a telo. El noso esforzo vai seguir encaminado a manter el espírito innovador que caracterizou sempre a Pepe.
Pues una sala especial dedicada a Pepe el Ferreiro en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Hay otros temas que te vamos a tratar a lo largo de esta jornada de hoy. Quédate con nosotros, los vamos a ir detallando, y todo cuanto vaya aconteciendo, pues lo actualizamos, que para eso estamos. Hasta las 2 de la tarde, como siempre, 88.8 de la FM, Costa Viva, y los titulares los ha traído Establecimiento Real.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
Vamos a ver qué tal se nos porta el tiempo en esta jornada de hoy, un poquito más nublada de lo que ha sido el fin de semana, claro.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy nos dan nubes, nubes todo el día, viento débil del nordés por la tarde y por la noche. La temperatura está en 22 grados, no está mal, pero el día está gris. No siempre nos va a salir todo como el fin de semana. Mañana martes 27 de junio se esperan los cielos también nubosos con nordés. Mañana martes soplará el nordés moderado por la tarde y las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados. En principio para mañana tiempo seco, aunque bastante nublado.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a ver qué tal están las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Ahora sí, el tráfico, efectivamente. Tenemos niebla en la autovía del Cantábrico entre Arroso y Someiro, entre los puntos kilométricos 536, 552, en ambos sentidos. La visibilidad es reducida, con lo cual hay que reducir también la velocidad. Ten cuidado.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos.
En FOS, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOS, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOS. Teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.massaude.es. En Foz, Inc.
O Ribadeo Indiano, lévate a Cuba.
Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 9 de xullo, faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar ao Caribe.
De Ribadeo a Cuba, patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Galipizza e a Cofradía de Ringlo.
O sorteo será presencial o 9 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Eliades Ochoa. Durante ese día, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada a Carón dos Cocos.
Prepara a maleta e viaxa a Cuba, damando o oitavo Ribadeo Indiano, que organizan o Concello e a CISA.
Ya llega el veranito, la verdad es que ya prácticamente ha llegado el verano, ahora sí que les han dado las vacaciones a los niños y esto ya es veda abierta, ¿verdad? Ahora todos pues queremos remojarnos, pasárnoslo muy bien, ir a las piscinas, a las playas y estas cosas, pero mira, se lanza una campaña en colaboración de varias organizaciones para alertarnos de que hay que ser prevenido. ¿Prevenido por qué? Pues porque todos tenemos mucha ganas de tirarnos al agua, pero a ver cómo nos tiramos. Y es tan sencillo como que podemos tener pues una algo grave o una lesión medular, si nos tiramos mal de cabeza, nos golpeamos, en fin, son cosas que están ahí que es mejor tener en cuenta. Vamos a charlar con la Federación Nacional Aspaim, en concreto Aspaim en Galicia, porque ellos llevan una campaña en colaboración con otras organizaciones y enseguida nos lo van a contar. La campaña lleva el nombre Con Cabeza Sí, de Cabeza No. Tenemos con nosotros a la trabajadora social, a Isabel Díaz. Isabel, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos.
Alertando, ¿verdad? Pidiendo prudencia a la gente.
Sí, sí, con muchas ganas porque creemos que es muy, muy necesario. Las campañas hay que lanzarlas, no nos cansamos. Llevamos muchísimos años con esta campaña. La verdad que está siendo muy bien aceptada y estamos muy contentos porque a nivel, sobre todo municipal, pues ayuntamientos, actividades deportivas, pues se involucran muchísimo en hacer difusión de nuestra campaña. ¿Y por qué? Porque es preventiva y es muy necesaria. Las lesiones que provoca una mala zambullida pues son muy, muy, muy graves. Si hablamos de lesión medular, hablamos de una tetraplejia, que es la lesión pues más alta y más grave que puede haber. Y luego nos ponemos en la edad. Todas las edades son malas para sufrir una lesión medular, pero cuando hablamos de zambullidas, ¿a qué nos vamos? A gente joven. Sobre todo gente joven con todo su futuro por delante, que se trunca bastante con una lesión medular. Entonces, pues eso intentamos.
Sí, claro, es más
prevenir.
Es más difícil llamar a la prudencia a la gente joven porque tienen esa especie de ilusión y ardor por la vida que muchas veces les hace ser más, un poco más irresponsable que a los mayores, ¿no? Con lo cual es complicado. Correcto. Hay que prevenir. Pero además señaláis unos datos muy, bueno, la verdad es que son muy traumáticos también. Es que en 2022 aquí tenéis que ingresaron en el hospital 8 personas con lesión medular traumática por culpa de una zambullida.
Es una barbaridad, es una locura, es una barbaridad. El año fue desastroso, pero llevamos muchísimos años que no nos libramos de 2-3 al año. 2-3 al año es una barbaridad también, es muchísimo. Y luego, claro, es que tienes que abarcar mucho ámbito, no puedes dedicarte solo a las piscinas. Es que incluso a nivel particular en casa, ya no son las piscinas deportivas, ya no son los centros y los complejos acuáticos, es que ya es todo, es la gente que se va al río, es la gente que se va a la playa. Entonces, machacamos, aprovechamos esta temporada y aprovechamos todo el año, pues todas nuestras campañas de prevención de la lesión medular, pues todo el año por los coles, que vamos, aprovechamos para recalcarlo.
Es cierto también.
Te vas a tirar con cabeza, hay que saber hacerlo bien. Asesórate. Cuando te vas a tirar en una playa que sea muy conocida, que conozcas el fondo, que sepas si esa marea tiene calado suficiente, que conozcas en un río, en una playa, si hay una roca o hay un objeto abajo porque no lo sabes. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, aprende a hacerlo. No es que nadie se pueda tirar de cabeza ni a una piscina, ni al mar, ni a un río, pero hay que saberlo con cabeza, que es como es el lema de nuestra campaña, ¿no? Claro, tírate con cabeza.
Lo primero de todo es saber la profundidad.
Tirarte de cabeza si lo haces, porque sabes hacerlo, porque estás... Pero hazlo bien. Eso, de eso se trata, claro. De prevenir, porque ya te digo, es que las lesiones son gravísimas.
Que son gravísimas, que te dejan postrado en una silla, en una cama, tetrapléjico o, bueno, con unas disfunciones en muchas funciones tremendas, habituales tremendas. Que tenemos todos, vamos, sí, micción, sí, defecación,
que pueden
de todo.
Afectar hasta la respiración y órganos internos, quiero decir, ya no solo la movilidad, es que ya no muevo piernas y brazos, no, es que es mucho más, la lesión medular es mucho más. Y ya decimos la edad, sobre todo la edad. No queremos meter ahí el miedo de te tiras de cabeza y ya te vas a quedar lesionado medular. No, evidentemente no. Hay muchas más zambullidas digamos, correctas y con éxito, pero están ahí, ocurren. Uh-huh. Esto es como los accidentes de tráfico. A mí no me va a pasar hasta que un día me pase.
Claro.
Es probable, sí. ¿Se puede evitar? Sí, en eso estamos. Que se puede evitar. Cuando una cosa es inevitable, bueno, pues yo tengo un accidente porque me falló el coche. Yo no puedo controlar un fallo mecánico del coche. Pero cuando está algo en nuestras manos y sí es evitable, ahí es donde estamos incidiendo. Nosotros podemos ponerle remedio a algo, pues de eso se trata.
Uh-huh.
Machacar y machacar cada año para que algo quede.
¿También dais consejos en caso de que ya haya ocurrido el accidente fatal, que una persona se haya golpeado al tirarse mal en esa zambullida?
Sí.
¿Qué tenemos que hacer si estamos ahí presenciándolo y queremos echar un cable? Porque ven lo mismo, lo hacemos mal, ¿verdad?
Pues, a ver, lógicamente, si estamos hablando de agua, evitar el ahogamiento, lógicamente. Hay que sacar del agua, llamar a autoridades sanitarias. Es que la movilización en el primer momento es fundamental para una lesión medular, fundamental. Fundamental porque se produce, en un momento dado, una lesión medular es un traumatismo en esa médula, que a veces simplemente es una contusión tremenda, una inflamación que en el momento provoca, pero que queda ahí, con una mala manipulación, que te intentan incorporar, que te levantan. Ahí se puede provocar muchísimas veces la lesión medular en sí, por una mala manipulación después de un traumatismo. Entonces, siempre es evitar que peligre la vida, como es un accidente de coche, pues imagínate, pues algo despedido, quedo en la mitad de la carretera y me puede atropellar otro coche. Bueno, pues como sea, como un bloque rígido, apartarte de la carretera para que no pase otro coche. Y ya está, hasta ahí. Autoridades sanitarias.
Y nada de desplazar en tu vehículo personal, ni de broma.
A poder ser, jamás, jamás, evitar que peligre la vida, pero nada más y llamar a autoridades sanitarias. Porque ya digo, la lesión medular a veces se provoca por intentar ayudar, o a veces incluso, bueno, las autoridades sanitarias saben cómo hacerlo, pero una mala movilización o simplemente por una simple movilización acaba de formalizarse la lesión medular. Entonces, la buena fe, hace muchísimos años se pecaba más de la buena fe. Hoy en día, hasta cuando sacamos el carnet de conducir, pues bueno, nos dan ahí unos pequeños consejos, unas pinceladas, y bueno, está bien saberlo y siempre llamar a las autoridades, que son como tienen que saber manipular a una persona con indicios o sospechas de una lesión medular. Entonces, siempre es lo mismo. Que no peligro, imagínate, te tires una piscina, me estoy ahogando, lógicamente, quítame de aquí.
Sí, sí, claro.
Pero siempre
todo por orden, efectivamente.
Como un bloque rígido, sacarlo del peligro y esperar a que lleguen las autoridades, siempre. Y eso evita muchas más complicaciones.
Información importante que debemos tener en cuenta. Mira, vosotros lanzáis esta campaña en colaboración con otras organizaciones, con SERMED, que es la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, también con Cruz Roja o con la Real Federación de Salvamento, ¿verdad?
Sí.
Y estáis en redes sociales y en todas esas plataformas en las que está la gente joven, quizá un poco más imprudente.
Sí. Ya digo, ellos son muy muy reacios a... Escuchan, pero a mí no me va a pasar. Pero bueno, hablamos de lesión medular como de cualquier otra cosa, ¿no? Los jóvenes pues son muy de... A mí esto no me pasa, yo controlo, ¿no? Pero bueno, por nuestra experiencia, por las campañas que hacemos, ya te digo, sobre todo todo el año, por institutos y demás, vemos una tendencia a bastante receptivos. La verdad, estamos muy contentos, muy participativos, bastante receptivos. Creemos que ha cambiado la tendencia, sí, en los últimos años estamos bastante contentos, muy implicados. También, ¿qué pasa? Qué raro es, a donde vayamos, que no haya alguien que no conozca un caso.
Pues eso dice también mucho del porcentaje de personas afectadas.
Eso marca, claro. Porque si tengo... Claro, porque antes estábamos como que todos acostumbrados a... Hablamos de una silla de ruedas, ¿no? Una persona mayor, lo asociaban a personas mayores, abuelo, tío, pero ahora otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades, puede ser familiar, vecino y demás, ya la silla de ruedas como que fue bajando de edad. Y raro es, ya donde no te encuentras un grupo grande, en que alguno no conoce un caso más cercano. Ojo, ahí ya empezamos a concienciarnos de otra manera, tienen otra visión... Y eso sí que se nota, ese cambio de tendencia. Entonces, bueno, pues hay que atacar a todo. A todo y prevenir.
E insistir, aunque a veces uno diga no sé si va a funcionar, ¿no? Pero da igual, aquí hay que insistir.
Efectivamente. Como decían aquí las abuelas en las aldeas y los pueblos, tú insiste todos los días, que algo les queda.
Lo de que algo les queda se oye mucho.
Algo les queda.
A ver
consejos
si es
de las abuelas.
A ver si es verdad, hay algo que...
Y aquí como gallegos, pues utilizar el oficial de Galicia, sentidiño. Hay que ser sentidiño.
Sí, señor, sentidiño.
Vamos
pues
a
claro
ser sentidiño,
sí.
Vamos a hacer las cosas. Todo el mundo fuimos jóvenes, hacemos tonterías, hacemos locuras, queremos... destacar los niños entre las niñas, las niñas entre los niños, pero hacerlo bien, simplemente hacerlo bien, que se puede hacer.
Pues ahí tenemos, con cabeza sí, de cabeza no, una campaña que se lanza. Están también en redes sociales, están por todas partes, con carteles, con infografías, indicaciones, consejos, también en las zonas de áreas de esparcimiento, ¿no? Pero que no lo tomen a la ligera, tómenlo muy en cuenta, es muy importante, tenemos que ser muy prudentes porque lo que puede acarrear es muy grave. Y esa cifra que nos has dado, entre 2 y 3 lesionados medulares al año en Galicia, la verdad es que creo que es para echarse a temblar, así que vamos a poner de nuestra parte. Isabel Díaz es trabajadora de ASPAIM, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros que también sois participantes de esta campaña, muchísimas gracias.
Solo de pensarlo a uno se le pone la piel de gallina y se puede truncar la vida en un momento, ya has visto. Una mala caída, un golpe en la médula, en la parte cervical, en la parte dorsal, puede significar que una persona se quede postrada de por vida en una silla, en una cama, que quede pendiente. Hay que tener mucho cuidado, es una campaña que lanzan ahora justo precisamente porque llega la temporada de las piscinas y del mar, llega el veranito. Así que de cabeza no, con cabeza sí, pero de cabeza no, hay que tener muchísimo cuidado, y en caso de que alguien lo haga de cabeza, que lo haga bien, que sepa cuánto hay de fondo, que ponga las manos por delante, que vaya con las manos por delante y con todos los posibles riesgos que estén calculados, que no hagamos el cafre. Vamos a seguir contándote esas noticias que nos marcan la actualidad. Te recuerdo ese susto, ese sustillo que ha habido en Ribadeo esta mañana. Sobre las 11 menos cuarto se activaba una alerta, y es que una campana extractora de un restaurante ubicado en la calle San Roque pues comenzaba a arder. Afortunadamente ninguna persona ha resultado herida. Se dio el aviso a 112 Galicia, desde allí se desplegó el operativo de emergencias, se avisó a los bomberos de Barreiros, a la policía local y también se dio aviso al ayuntamiento de Ribadeo, aunque no fue necesaria la intervención de motobombas del ayuntamiento ni nada similar. Los bomberos de Barreiros pudieron apagar las llamas en menos de una hora y se encargaron también de las labores de enfriamiento y de refrigeración. Explican que tan solo ardió el tubo y el motor de la campana extractora, y sobre la 12 menos cuarto ya estaba solucionada la incidencia, ninguna persona herida, y eso sí, bueno, pues de vez en cuando ocurren estos sustos, un pequeño incendio en una campana extractora. Vamos dando cuenta de esas noticias relacionadas con nuestra comarca y también de asuntos relacionados con el tema cultural. Mira, el próximo 28 de junio se organiza una jornada de puertas abiertas de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo. Va a ser en horario de 4 a 6 de la tarde, cuando el profesorado del centro explicará las distintas disciplinas que se imparten en la Escuela Municipal de Música y Danza. Y de paso incluyen una pequeña clase práctica. La actividad está dividida por edades: música en movimiento, después práctica instrumental, luego predanza y danza clásica. Y ojo, porque los asistentes también pueden aprovechar esta oportunidad para probar y para hacerlo gratuitamente en ese día. Las inscripciones para asistir a la cita se pueden realizar todavía hasta mañana. Las puedes realizar en el correo electrónico de la Escuela Municipal de Música de Ribadeo. Indicas nombre, fecha de nacimiento, teléfono, especialidades que quieres conocer y ala, pues mira, te van a dejar hasta probar. Y muy prontito vamos a hablarte de las jornadas Abriendo Camino, que este año ensalzan la figura de la maestra mindoniense en Cuba, Andrea López Chao. Se van a desarrollar a principios de julio, ya te lo iremos contando. Según nos aproximemos un poquito más a la fecha, Mondoñedo y la parroquia vilalbesa de Santa Valla van a coger los días 30 de junio, es decir, a finales de esta semana, y 1 y 2 de julio las actividades programadas en el marco de este encuentro. Está dedicado al Camino de Santiago y también a la emigración, ensalzando la figura de esa maestra emigrada. Ya nos lo contaba en su momento Luis Ansedes, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Norte de Santiago, esa maestra emigrada a Cuba, Andrea López Chao, nacida en Mondoñedo en 1874. Así se va a reconocer y se va a divulgar la labor que desarrolló en el país caribeño dentro de lo que fue el campo educativo, sociosanitario y también en la defensa de los derechos de las mujeres. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino y del ámbito educativo, socioeducativo y también de acompañamiento te hablamos enseguida.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
Vamos a hablar del programa Familia Educa. Se trata de un espacio de preservación familiar de San Aníbal, Familia Educa, y ahora pues se traslada sus actividades al Colegio Nuestra Señora del Pilar en el municipio de Foz. Tenemos con nosotros a Martina Sendino, que es la responsable de la Fundación de San Aníbal. Martina, ¿cómo estamos?
Pues bien, después de acabar ya el colegio con los menores, y yo también he tenido unos días de descanso, pues recuperando fuerzas para afrontar este verano, que para nosotros es bastante duro, porque al no tener actividad en los colegios, la actividad de los menores corre a cargo del centro, educadores, personal de servicio, religiosas, etcétera. pero bien, muy bien. Se presenta un verano movidito y bonito.
Uh-huh. Claro, entonces vosotros os encontráis con el mismo problema que las familias, lo del tema de la conciliación familiar que hablamos, pero en vuestro caso porque tenéis que dar ese, pues no sé, formación, entretenimiento, atención, que normalmente del cole lo tenéis que dar vosotros o conseguir suplirlo.
Sí, sí, exactamente. O sea, las horas que los niños están en el colegio durante el curso, ahora están en los centros, en los respectivos centros, y tenemos que cubrir pues todas las necesidades que tienen, pero ya no es a nivel escolar normalmente, a no ser algún niño que necesite unos refuerzos especiales, ya son actividades lúdicas, que es lo que los niños están deseando y que no podemos hacer todas las que queremos durante el curso debido a que ocupa mucho tiempo la formación escolar.
Bueno, al menos también se lo van a pasar un ratito bien sin tener que estar estudiando, que es lo que todos los niños temen cuando llegan estas actividades de verano, ¿no? Que le pongan en otro cole. Cuéntanos, bueno, ¿está abierto el plazo todavía? ¿Quién puede acceder a él?
Mira, normalmente este programa que hicimos, que como muy bien decimos en la nota de prensa, empezó en febrero, pues estaba abierto a todos los menores y familias pues de la zona, no solamente de Foz, sino pues un poco así de los alrededores que pudieran asistir. Burela no, lógicamente, o sea, se establecía en Foz, pero si hay alguna zona de alrededor, podían participar. Normalmente están participando los diferentes menores de Foz. Como muy bien contamos con una capacidad de 24, más no se puede, porque nosotros hemos puesto dos educadores que están subvencionados por la Consejería de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, que ya se crearon para este programa, y después están los voluntarios que hay en FOD. Entonces, se atienden a estos menores, las edades son de 3 a 14 años, y hasta ahora pues se hacía pues en las dependencias de Cáritas de FOD. Y ahora la actividad en verano, al no tener colegio, va a ser más amplia. Entonces se van a atender de 8 de la mañana hasta 15, hasta las 3 de la tarde, para hacer obras de actividad, una especie de las actividades que se hacen en campamentos, pero claro, necesitamos espacios. Y entonces el colegio del Pilar de Foz acoge este programa voluntariamente, este programa de Familia Educa, durante el verano, para utilizar las instalaciones que tienen ellos, pues el polideportivo, los patios, todo lo que tienen para poder hacer esas actividades, porque lógicamente con el calor no van a estar en la calle, tienen que tener parte de actividades, las van a hacer pues a lo mejor pues por calle se hacen según qué actividades, pero la mayoría de las actividades van a utilizar el colegio. Y bueno, tenemos buenas expectativas y buenas esperanzas sobre esta actividad. Está todo programado y bueno, prácticamente empiezan hoy, ya empiezan a esta actividad hasta el 1 de septiembre.
Pero Martina, esto normalmente está dirigido a las familias, bueno, a los niños, a los jóvenes que atendéis de forma habitual, o de repente otros.
No. Los que atendemos de forma habitual no están en este programa. Ese es un programa nuevo, pues para las familias que tienen necesidad de FOD, concretamente prácticamente son de FOD, no sé si hay alguna idea así de algún ladito cerca, pero no creo, son de FOD, pues que también hay inmigración y necesitan también las familias, ¿no? Pues un apoyo, de hecho lo dice exactamente, que es un programa de ayuda a la familia y a los menores. Son menores totalmente diferentes a los que nosotros atendemos. Lo que pasa es que en la creación, en nuestra propuesta, cuando solicitamos los planes de cooperación, ya presentamos ese programa para poderlo seguir. Y es un espacio de preservación familiar, San Aníbal Familia Educa, para ayudar a otros menores, para extender nuestra labor fuera de Burela.
Entonces es que estáis diversificando vuestras funciones, cada vez dais más.
Bueno, mira, pensamos que esto podía servir, teníamos la oportunidad de ponerlo en acto, lo estamos haciendo junto con Cáritas Diocesana, ¿eh? O sea, no, nosotros este programa lo hemos puesto junto con Cáritas Diocesana. y ellos colaboran en una parte, nosotros colaboramos en otra, de mucho acuerdo que en la IDEAS estamos haciendo otros programas con Cáritas, que creemos que es muy importante la colaboración entre quienes trabajamos en lo social y al servicio de los demás. Es muy importante la colaboración porque enriquece mucho las actividades que se hacen, ¿sabes? Uh-huh. Y es totalmente aparte, ¿eh? No tiene nada que ver ni con la casa familia nuestra, o sea, con el internado, ni con el centro de día, ni con el centro de inclusión, nada. Es otra actividad totalmente aparte.
Y necesaria, a buen seguro.
Y necesaria, uh-huh. Sí.
¿Qué proyectos tenéis de cara y adelante con todo lo que lleváis, con todas vuestras secciones?
Pues mira, nosotros los proyectos que tenemos, bueno, ahora los niños este verano los van a hacer muchas actividades, los internos de la casa, familia y alguno de centro de día, bueno, un par más o menos, porque no tenemos más para poder llevar por las furgonetas, pues van a ir al Mediterráneo a pasar pues más de 15 días allí, van a Tarragona y de Tarragona se desplazan, después pasarán a Caurel y los niños del centro de día van haciendo diferentes salidas y actividades, predominantemente con playa, montaña, según lo que el tiempo nos depare, porque depende mucho del clima. Y después, por poner, ya tenemos las viviendas que ya hemos hablado en otras ocasiones para la independencia de los chavales que nos cumplen ya los 18 años, etc., pues acabar de ponerlas en marcha, que estamos en ello. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece que de momento te digo que nada más. Porque
bueno, no está mal, ¿no?
No sé si vamos a... Bueno, siempre las fuerzas siempre surgen, porque bueno, gracias a Dios hay mucho personal para este servicio y se va haciendo, pues, como yo siempre digo, lo que va llegando. Nunca nos propusimos hacer tanta actividad, pero es que una actividad llama a la otra y creemos que si intuyes que puede ser un servicio y la administración te ayuda, pues ¿por qué no poner un servicio para los más necesitados?
Todo es necesario, todo aporta y enriquece, como lo que vais a hacer mañana. Cuéntanoslo, Ana.
Mañana pues saldremos para hacer cera todos, ¿eh? Van los de Familia Educa, van los del centro de día y van los internos con sus respectivos educadores y salimos a las 10 de la mañana de aquí para hacer cera. Yo creo que ya están deseando, porque con la pandemia llevamos unos, no sé si son 3 años sin ir, y cada año acostumbrábamos a ir, y están deseando. Entonces salimos para hacer cera hasta las 6:30, que estaremos en Cerceda aproximadamente, y de allí ya volvemos para acá. Vamos recogiendo a los chavales por Foz, los que son de Foz, los de Familia Educa, van a recogerlo arriba de con la furgoneta los educadores, nos juntamos todos aquí y de aquí para Cerceda, que yo espero y confío que vaya, que haya buen tiempo y vaya bien.
Bueno, al parque acuático todos, vamos.
Todos, allá se va a llenar de mucha chiquillada ya. Es muy bonito, ¿eh? Yo voy cada año con ellos cuando van los educadores, claro, porque son ellos los que atienden más directamente, pero bueno, yo voy cada año y ellos se lo pasan de maravilla, pero se lo pasan increíble. Luego hay socorristas, hay de todo. Al principio pues parece, uy, cuántos niños, pero bueno, está allí, está todo muy bien atendido.
Pues nada, que lo paséis súper bien, que os haga buen tiempo, que disfrutéis, vamos, qué envidia.
¿Verdad?
Que vaya para bien.
Está previsto que haya buen tiempo, y si no, pues sabes qué pasa, que como son piscinas, si llueve nos mojamos todos.
Pues ya está, al agua, que es lo importante. Martina, muchas gracias por contarnos los proyectos, que vaya muy bien el proyecto Familia Educa y todo lo que tenéis en mente, y en mente y en ciernes, vaya.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también por bueno, dar a conocer este proyecto, porque así también las familias se pueden beneficiar. Muchas gracias.
Ahí tenemos una opción importante para esas familias que tienen pues esa vulnerabilidad especial o que están más cerca de la vulnerabilidad, y de paso, bueno, ese entretenimiento tan chulo que se enmarca para mañana, que se van a hacer CEDA desde la Fundación San Aníbal, que además de atender a los niños de familias en situación de vulnerabilidad, también atienden a familias, a mujeres con hijos, en fin, ya sabes que tienen muy diversificada toda su tarea, y siempre en ese sentido, en el de echar un cable a las personas que están pasando lo peor, que lo llevan un poquito más difícil en la vida, que bastante complicada es. Otros temas que te contamos en esta jornada de hoy están relacionados, mira, con asuntos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la inhabilitación del exalcalde de Muras durante 9 años y medio por contratar irregularmente a empleados municipales. Ha sido la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que ha confirmado la inhabilitación del exalcalde de Muras durante esos 9 años y medio para todo cargo público con facultades de contratación por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa. Al igual que la sentencia de primera instancia, el Alto Tribunal Gallego considera probado que entre el 2012 y el 2015 el acusado, en su condición de regidor municipal, suscribió con diversas personas contratos laborales de carácter temporal, prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizase los principios de igualdad, de mérito y de capacidad para el acceso a la función pública. Además, coincide en que se acreditó que el procedimiento era inexistente, sin publicidad de las bases y convocatoria, y que la contratación era realizada por él mismo sin su libérrimo criterio, es decir, a criterio personal. Bueno, pues ahí está. Por lo tanto, la inhabilitación, 9 años y medio por contratar irregularmente a empleados municipales. 38 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Escucha este consejo publicitario y te hablamos también de asuntos culturales. Bueno, es que aquí se junta un poquito todo. Culturales, patrimoniales, etnográficos.
Mini talentos. Empieza la escuela de mini talentos de Academia Mariña. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos. Refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982-585098. Academia Mariña, Burela.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Esta semana va a arrancar a partir del próximo miércoles en nuestra comarca un proyecto nuevo. Se denomina Mariña Inmaterial. Son acciones culturales en espacios singulares, pero muchas, muchas actividades diferentes. Hay un poquito de todo. Hay, pues, tan pronto un encuentro generacional como conferencias, como actividades artísticas. Bueno, en fin, se trata de un proyecto multidisciplinar que va a pasar por un buen número de municipios de nuestra comarca, pero para que nos ponga un poquito más al día, vamos a hablar con la persona que coordina todo esto. Es el antropólogo Rafael Quintía, que trabaja en este proyecto. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntenos, ¿en qué consiste más o menos esto de Mariña Inmaterial? ¿De qué estamos a falar?
Bueno, é un proxecto que pretende investigar, documentar parte do rico patrimonio inmaterial de diferentes concellos da Mariña, sobre todo aquel patrimonio inmaterial mencionado a lugares físicos concretos, a entornos, ou ben entornos naturales, ou ben xenográficos, ou ben arqueolóxicos, porque entenda a xente, pois, non sei, unha fonte que se considera pois de augas curativas ou sagrado, milagreira, un penedo onde aparece un encanto, es decir, elementos que teñen que ver coa nosa oralidade, sobre todo co mundo das crenzas, das prácticas etnomédicas, da religiosidade popular e da mitoloxía, e que aparecen asociadas a diferentes enclaves do territorio. Entón, pretende documentar, investigar, ¿no?, e divulgar e pôr en valor. De aí, pues esos tres P's, ¿no?, de este proxecto de Mariña Inmaterial, no que se combinan pues traballos de investigación, ¿no?, ese caso que realizó él, de documentación, con después actividades pues de intercambio y de transmisión, ¿no?, de esos saberes, de esos conocimientos a través de los obradoiros de la memoria, y después una visibilización y valorización de estos contenidos culturales pues a través de una serie de actividades, de intervencións artísticas, onde se combinará pues a divulgación pues coas artes, ¿no?
Pero, por ejemplo, para recuperar todas estas, pues non sei se estamos a falar de historias, contos, lendas, vivencias antigas, supoño que teredes que sumersirvos moitísimo, mergullarvos moito ou preguntar moito ás persoas de máis idade, ou como se fixo?
Sí, claro, eso, bueno, a antropoloxía é unha ciencia, como unha ciencia social, como moitas outras, como pode ser a arqueoloxía, ten un método de traballo, un método de investigación, que o que se chama o traballo etnográfico, e por suposto, pues hai que visitar os lugares, hai que entrevistar a xente, hai que facer encontros con diferentes personas, sobre todo para xente maior, que son os depositarios, non, de moitos destes coñecementos, de destes saberes, e os coñecedores tamén do territorio, entón requiere un longo, non, intenso traballo de campo previo, pues para ir confirmando, documentando, non, todas estas historias, non, estas lendas, estes mitos, estas prácticas rituais, e tamén localizando os lugares onde se facían ou os lugares que son, digamos, o escenario destes relatos, non?
No chega un momento en que un se perde entre tanto dato.
Bueno, no, a verdad que é fascinante, non? Porque é como descubrir todo un mundo que moitas veces non vemos, pero que está aí. Noso carón, non? É que vai configurando, construindo a nosa paisaxe, non? De un xeito cultural e simbólico ao longo dos milenios, non? Entón, bueno, pues descubrir pues que nesa palla que igual vas a pasar o verán, pues hai unha furna, unha que habita un encanto, se contan unha serie de historias maravillosas, non? Que nos están amosando pues esa rica cosmovisión que temos como povo, saber que tal fonte pues se consideraba para augas curativas, e que é curativa porque ali se di que apareceu unha virxen, apareceu unha moura. Bueno, todas estas historias danos unha dimensión diferente da nosa paisaxe e tamén da riqueza da nosa cultura, ¿no?
Por onde vai pasar o programa? Porque pasa por varias localidades.
Sí. Bueno, a Mariña é unha comarca moi ampla, neste caso o programa centrase nos concellos de Trabada, Barreiros, Cervo, Xove e logo Alfoz e Valadouro. Y bueno, vai a haber, digamos, bueno, intervencións, estes obradoiros de memoria que celebraron en todos estes concellos, queda ainda o xoves 29 realizar obradoiro de memoria en Alfoz, que son, bueno, unha especie de digamos, de fianeiro de serán, onde se xunta pues, a xente maior, e aí pues, vamos intentando sacar a luz todas estas historias, ¿no? Intercambiando, poniendo en valor todos estes relatos. Ese obradoiro ahora mesmo que nos queda, e despois están pues, todas estas intervencións artísticas, actuacións que irán acontecendo pues agora nesta semana que ven pues, en diferentes concellos, e logo durante todo o mes de xullo. Xa vos digo que bueno, Tabada, Barreiros, Cervo, Xove, Alfoz, Valadouro son os lugares, non? Pois, bueno, este fin de semana, por exemplo, estaremos en Barreiros, non? Con unha actuación de artista de teatro, non? Ton Arenas, pois, con Moni Croques, con historias, pois, en a Punta do Castro, contando relatos que teñen que ver con a mitoloxía desta zona de Barreiros, e despois estaremos tamén en o vendres 30, refírome a esta semana, non? En Alfoz e Valadouro, pois co artista bueno, un de chelo, non? E electrónica, e estaremos ali pues, falando de tamén, neste caso, de prácticas rituais, un sitio maravilloso que a capela de Santa Filomena, pues con Margarita Mariño interpretando música, e eu sempre en estes duetos, non, pues falando un pouco, dando unha introducción sobre aspectos que teñen que ver co patrimonio material de cada concello en concreto, non? E logo despois continuaremos pues xa en xullo, 26 de xullo, o 27 de xullo, o 28 de xullo, pues en diferentes no resto de concellos, non? Pues desde en Santiso Portocelo en Xove, a en Cervo na Figa Capela de Santa Eufemia, ou en Trabada, pues, un lugar tamén icónico como é o marco da pena.
la pena verte.
Después de todo este trabajo de campo que ahora pues vai representarse, digamos, ¿no? Porque vais a poner en común con todas esas personas estos municipios, ¿hay alguna historia, alguna fábula, alguna de estos descubrimientos que te fixera sentir algo especial, que dixeras, bueno, no puede ser, qué increíble, qué cosas, no sé, que te sorprenderá de algún xeito?
Sí, sí, moitos, ¿no? Moitos, o que pasa que, bueno, digamos que igual non é o mesmo que me sorprenda a mí desde unha perspectiva pues antropolóxica do que lle poda sorprender a xente, non? Pero sí, por exemplo, dentro do que é a análise mitolóxica, hai unha cousa que me pareceu maravillosa, que me chamou moita atención, é unha serie de penedos que existen en diferentes concellos da Mariña. Normalmente son penedos, algúns son pedrafitas, non, menires, de cuarzo, non, de seixo branco maravilloso, que é unha pedra ademais con poder simbólico na nosa cultura, que se conta que foron transportados por un ser extraordinario, que é a abella. A abella é, digamos, un alter ego da figura da Moura, que é a máis poderosa, que crea o mundo, a que domina as témporas, non? E esta abella construiu, portou esas pedras que foi deixando no territorio, mentres, como me decía, por exemplo, en Trabada, comía zamelos, non? Os zamelos son as castañas cocidas, non? E isto que parece unha mera casualidade é algo moi profundo, non? Porque fala do simbolismo da castaña que ten que ver coa migración das almas e é unha lenda, non? O que nos chamamos un mitema, esta idea de cabella mentras construye o mundo coma castañas cocidas, que solo está documentado a día de hoxe na Mariña, non? E que atopa un paralelo similar tamén dunha gran ser gigantesco, femenino, unha bella que tamén construía estes monumentos, pero en vez de comendo castañas, comendo fabas, que teñen o mesmo, non de Lourenzá, pero de outro sitio, que teñen ese mesmo significado, pois ese mesmo relato do atopeino en Malta, non? O sea, ella de Malta. Entón, establece unhas conexións maravillosas e atopas nun relatos únicos, non? Que por agora pues, só se localizan aí, non? E logo, pois, moitas historias de encantos, non? O que en outros lugares de Galicia, pois, están as mouras, pois aquí na Mariña normalmente son encantos, e entón temos lugares, Ribadeo, por exemplo, donde esos encantos, non? Donde esa moura maravillosa que aparecía na mañanciña de San Xoán, que acabamos de pasar, pois deixou as súas pegadas na pedra, e podes ir e ver as supostas pegadas da moura. Pero que en outro lugar, se vas a Barreiros, pois podes atopar as pegadas do cabalo de Santiago. E se non se vai a Xove, pode atopar as pegadas da Virxe María, non? Nuns pasais dun río. Entón está todo o territorio cheo de lugares fascinantes que evocan a ese mundo mítico, non? En unha terra bañada, non? Por este mar Cantábrico, además, o que chegaron infinidade de santos navegando en pedra, desde San Bartolo hasta San Tirso de Portocelo. Bueno, está cheo de relatos de santos navegantes que chegaron en barcas de pedra a través de este posto.
Vamos, queda para libros, ¿no? Se podría recopilar,
sí, sí,
todo.
Sí, la idea es esa, ¿no? Hacer una publicación pues con todo esto que se recolleu, pues para que, bueno, quede ahí, ¿no?
Pues muy interesante todas esas lendas, esas historias de antano. Esperamos que vaya moita xente a participar de estes actos. O primeiro de todos vai ser este mércores 28 de xuño na Punta do Castro, no municipio de Barreiros. Ali tenemos actuación de Tonarenas coa compañía de Monicre, que es Mircromina, e despois vai pasar por moitos outros municipios da nosa Mariña inmaterial. Gracias a Rafael Quintía por estar con nos e falarnos un poquinho deste traballo, de todo este mergullo que fixe para ter agora estes frutos, que vaya todo moi ben.
Pues nada, moitas gracias a vos e espero que a xente poda disfrutar e compartir estes espazos, estas historias e estes momentos tamén que van crear estes artistas, non, que atuarán.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos en Costa Viva, 10 minutos para las 2. Sabes que hasta ahora actualizamos la información más destacada porque se incorporan también otros oyentes desde COPE Viveiro, desde otras sintonías en esta jornada de 26 de junio, en que estamos pues con 23 grados de temperatura. Los cielos hoy tocan cubiertos, toca nuboso, y de hecho esta misma mañana nos hemos despertado con algunas lluvias por la zona, por la comarca, una lluvia fina. Para las próximas horas no se prevé lluvia, según nos dice Meteo Galicia. ¿Qué es lo que tenemos en ese pronóstico? Cielos cubiertos todo el día, a partir de la tarde tarde y de la noche tendremos viento débil del nordés y para mañana otra vez bastante nube, nordés de nuevo, será moderado por la tarde y las temperaturas mañana estarán entre los 19 y los 22 grados. Para mañana no nos dan lluvias, nos hablan de tiempo seco. Mira, ahora se circula bien por las carreteras en nuestra comarca. Ya no hay niebla en la autovía del Cantábrico. Ha levantado la niebla, con lo cual la visibilidad ya se restaura y puedes ir un poquito más tranquilo conduciendo. Pero no te pases, que sabes que hay ahí un radar en el Alto do Fiouco, que es uno de los radares que más multan de España, por cierto. En materia de sucesos, un susto en Ribadeo. Ha ardido una campana de un restaurante esta misma mañana y afortunadamente sin causar daños personales. Según han destacado desde 112 Galicia, ha ardido el tubo de la campana y el motor. Sobre las 11 menos cuarto se daba la alerta. Un particular avisaba al 112 Galicia. Desde allí remitieron el aviso a los bomberos de Barreiros, también a la policía local, y se informó al ayuntamiento, aunque no fue necesaria su intervención. Los bomberos apagaron las llamas en menos de una hora y se encargaron también de las labores de enfriamiento y refrigeración. Ellos son los que explicaron que tan solo ardió el tubo y el motor de la campana y que sobre las 12 menos cuarto aproximadamente ya estaba solucionada la incidencia. Ninguna persona resultó herida, con lo cual todo mucho más tranquilo. El restaurante estaba ubicado en la calle San Roque de Ribadeo. Ya sabes que el Ayuntamiento de Mondoñedo ha concedido la licencia para la construcción en el Parque Empresarial de lo que es la Base Integrada de Unidades Operativas. Esto es para la lucha contra el fuego. El terreno ha sido cedido por el Ayuntamiento y el proyecto está impulsado por la Agencia Galega de Industria Forestal. Se indica que la base, además de ser un espacio dedicado a la defensa del monte, se plantea que sea como un nodo donde se aglutine, se aúne todo el personal que trabaja en esta materia y tiene la voluntad, además, de convertirse en uno de los iconos de Mondoñedo. El presupuesto de contratación que figura en el proyecto asciende a cerca de 500.000 euros. 2:08 p.m.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañén de Foz. Atoparás produtos de xardiñería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación, para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. E só por visitarnos entras nun sorteo dun robot cortacéspede valorado en 1.000 euros, podeche tocar. Agroforestal Rouco, estamos abertos os 365 días do ano. Horario ininterrumpido de 9 a.m. to 9 p.m. Queremos que nos veñas coñecer. Chégate a Agroforestal Rouco agora en Mañente Foz.
Y este fin de semana ha dado comienzo en Ribadeo una nueva edición del Mercado Dos Domingos. Se va a prolongar hasta el 15 de octubre por las mañanas de 9 a 2 en la Plaza de Bastos. Es una apuesta por el producto local y de calidad que hay que apoyar, según ha destacado el alcalde ribadense Daniel Vega.
A forma de vida, a forma de entender o rural, que ten unhas posibilidades económicas que debemos saber aproveitar e debemos potenciar. E tamén o Mercado dos Domingos é poñer en valor ese produto de calidade, ese produto excepcional, ese produto local de Ribadeo que debemos poñer en valor e debemos apoyar.
Pues se debe apoyar, según explica, ese producto de calidad, de valor, de cercanía, apoyando de paso a esos productores locales, los productores de la zona, los agricultores y esos productos tan buenos y tan ricos que tenemos. Pues el Mercado dos Domingos es una opción que tienes hasta el 15 de octubre, ya lo sabes. Otras opciones, por cierto, en Ribadeo, que se organizan muy pronto, el próximo 30 de junio, ya lo tenemos aquí, será un festival. Está organizado, está ideado para obtener fondos para la celebración de las fiestas patronales, pero además va a convertir en Ribadeo también en un polo de atracción de festivales. Es el Pancha Fest. También cuenta con el apoyo del equipo de gobierno.
Para o concello, os festivais musicais son unha aposta clara que queremos apoyar. E o que queremos facer en primeiro lugar dentro do goberno local é darlle as gracias a este grupo de rapaces que están traballando desinteresadamente, un traballo profundo, un traballo moi intenso para levar a cabo este festival, o Pancha Fest, pero tamén para organizar as festas patronais. Por lo tanto, o agradecemento de corazón por este traballo tan importante e desinteresado. É claro que os festivais musicais atraen turismo, e tamén é un atractivo cultural que ten Ribadeo, e creo que nos temos que convertir nese referente de festivais na comarca e no conxunto de Galicia. Bueno, traballamos intensamente con todos eles. En breves iremos anunciando máis festivais que vamos ter neste verán, e o que quero trasladarlle a todos estes rapaces é que o apoio do concello van a ter e tamén vamos encargarnos de xestionar o orzamento noutras administracións para que veñan esas inversións para apoiar toda esta actividade cultural festiva que Ribadeo merece.
Pues entre la actividad que se ofrece en ese Pancha Fest tenemos la actuación de La Misión, de Litainer y también de La Bamba este viernes, día 30 de junio, con un precio de las entradas de 10 euros anticipada y de 12 euros en taquilla. Vas a pasártelo en grande y a partir ya de las 7:30 más o menos empieza la fiesta, la diversión, y muy importante porque de paso recaudan dinero, recaudan los fondos necesarios para poder llevar adelante después las fiestas patronales.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIF Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
O Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
Pásate polo Porta da Auga de 9 a 13 horas e axudamos a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 5 de xullo.
Más asuntos también de Ribadeo, y es que el equipo alevín ribadense de hockey línea, los Trasnos o Ostrasnos, se ha proclamado campeón del tercer torneo para los jóvenes en Pola de la Viana, en Asturias, para los guajes, como dicen los asturianos. El jugador Xoel Nonides se hizo con el trofeo MVP. Enhorabuena a todos ellos, son pequeños campeones. Y luego tenemos otras que son grandes campeonas, que son las del Burela Fútbol Sala Femenino. Ellas se han convertido otra vez en campeonas de la Liga 2022-2023, es la quinta liga, el cuarto título de los cuatro disputados esta temporada, están que lo ganan todo. Lo que yo creo que los rivales ya las ven y les entra un respeto directamente y un poquito de susto. Hablamos de Viveiro. El ayuntamiento de la localidad busca voluntarios para varios proyectos sociales. Se trata de proyectos de apoyo educativo, acompañamiento social o reparto de alimentos. Dentro de lo que es el apoyo educativo, es para controlar las actividades de ocio y tiempo libre durante los meses de verano con los niños entre edades de 3 a 16 años. En el segundo proyecto se solicitan voluntarios para realizar paseos o hacer acompañamiento para citas médicas en hospitales y en centros de salud. Y luego el otro proyecto consiste en la recepción y distribución de alimentos entre las personas más vulnerables. Si estás interesado, ponte en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Viveiro.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 9 de julio. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta y otros más que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 17 euros a 23 euros persona. Arroz mínimo para dos personas. Haga ya su reserva en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 9 de julio.
Y en materia política, el Partido Popular denuncia que María Loureiro se ha marchado de vacaciones y que participó telemáticamente en la primera sesión plenaria del nuevo mandato en el ayuntamiento, que además no le iba bien la conexión por medio del teléfono móvil y tuvieron que esperar por ella. Por su parte, desde el Partido Socialista de Viveiro lamentan que Geimunde todavía no haya asumido que María Loureiro es la alcaldesa de un gobierno progresista y para todos los vecinos. Lamentan que esté criticando que todavía no se hayan repartido, por ejemplo, las áreas de gobierno, cuando ella misma sabe que hay un mes para hacerla, así advierten los socialistas. Y un último dato, Elena Candia, la presidenta provincial del Partido Popular, ha hecho un balance de los resultados del 28M y perfila la hoja de ruta en la diputación con los diputados provinciales que han sido elegidos por los distintos partidos judiciales. Por otra parte, el portavoz del grupo provincial es el lucense Antonio Meijide, y tenemos en la viceportavocía segunda al alcalde de Xove, Demetrio Saleiro. Continuará informado en la sintonía de COPE con Mediodía.